Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches a todos, especialmente a los oyentes, evidente, de Es Radio aquí en Es Cine. Bienvenidos a Es Cine. Ahí os da la bienvenida a Luis, que hoy está en la parte técnica. Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Vamos muy apretados, tenemos la presencia, o vamos a tener la presencia, de Gustavo Salmerón en el estudio y además también Bárbara Leni, que no va a tardar mucho en aparecer por aquí. Así que si te parece, Sergio, vamos a empezar, como hacemos siempre, planteando el concurso, los concursos de esta semana, y luego después de estreno resolveremos los de la semana pasada.
Pues por gentileza de Fox vamos a sortear 5 packs de Ferdinand, una película que llega el próximo 22 de diciembre, que viene de la mano de los estudios Blue Sky Studios y que está dirigida por Carlos Saldaña, ya sabéis, el director de Río. Ferdinand es una conmovedora y divertida comedia sobre un toro con un corazón más grande que él, que después de que lo confundan con una peligrosa bestia, es capturado y apartado de su hogar, decidido a volver con su familia, se une a un equipo de inadaptados con los que vivirá una gran aventura. Por gentileza de Fox vamos a sortear 5 packs compuestos de un set de actividades, etiquetas de regalo, un boliflor, un set de papelería y un kit de Creceflor, que lo vais a poder ver en nuestra página web, así como en nuestras redes sociales. Y la pregunta es, ¿en qué cuento se basa la película? Es cierto que primero fue un corto, pero la historia está basada en un cuento.
Bueno, pues ¿en qué cuento? Ya lo sabéis, en Escine más concurso @esradio.fm. Por cierto, como dice Sergio, ya sabéis que en nuestras redes sociales podéis ver en qué consiste todo el merchandising. Uh-huh. Que es exclusivo para los oyentes, en este caso, de Escine. O sea, no está... a la venta. Como no están a la venta tampoco los 5 packs que vamos a dar de Una vida a lo grande, una película muy esperada que nosotros vimos hace tiempo y que yo creo que puede gustar, depende de la promoción que hagan, aunque hay una multinacional detrás muy fuerte. También en Escine más concurso @radio.fm y en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. Twitter es...
Es cine radio todo junto.
Y en Facebook.
Es cine, coma es radio.
Bueno, pues ahí tenemos 5 packs de Una vida a lo grande.
Packs compuestos de una gorra y de un maletín joyero. Una vida a lo grande, lo vamos a sortear estos packs por gentileza de Paramount. Imagina qué podría pasar si, como solución a la superpoblación, un científico descubriese cómo reducir a los seres humanos para que midiesen tan solamente 12 centímetros y medio y de esa forma, en un plazo de 200 años, hacer toda la transición mundial al tamaño reducido. La gente no tardaría en darse cuenta de que el dinero da mucho más de sí en un mundo miniaturizado, y ante la promesa de una vida mejor, pues hay un hombre corriente, Paul, que es el personaje de Matt Damon, que decide junto a su esposa Audrey, que es el personaje de Kristen Wiig, dejar atrás sus agobiantes vidas en Omaha. También llega a los cines el 22 de diciembre Una vida a lo grande, por gentileza de Paramount, esos 5 packs de gorra más maletín joyero. Y preguntamos, ¿de qué país es el científico que se inventa esta forma de reducir a los seres humanos en Una vida a lo grande?
La semana que viene sabremos los ganadores y ahora vamos con los ganadores de la taquilla.
Es cine, es radio.
Pues empezamos con la taquilla norteamericana. Aunque parezca mentira, sigue apareciendo en el puesto número 5 Thor, en la última entrega de Thor, que no ha caído tanto, ¿eh? Una película muy cara porque costó 180 millones de dólares, pero bueno, ahí están los más de 300 millones que lleva solamente en el mercado norteamericano. En cuanto a The Disaster Artist, en su segunda semana amplía el número de copias después de las nominaciones de los Globos de Oro y ahí está con sus 8 millones de euros. En cuanto a Wonder, en su cuarta semana lleva un acumulado ya de más de 100 millones de dólares. Liga de la Justicia, después de 4 semanas, estamos ya en los 212 millones de dólares. Y Coco sigue imbatible. Imaginemos ahora que con la Guerra de las Galaxias, evidentemente Coco pasará a una segunda posición, pero de momento 135 millones y medio de dólares para esta producción de Pixar. En cuanto a la taquilla española, Seguimos también con Liga de la Justicia en quinto lugar, después de 4 semanas y con una caída pequeñita, pero ahí están sus 6.400.000 euros. En cuanto a Wonder, en su segunda semana, con una caída también pequeña, lleva un acumulado de 2.5 millones. Asesinato en el Orient Express, después de 3 semanas, lleva un acumulado de 6.700.000 dólares. Perfectos Desconocidos, que sube en la taquilla, la que más, bueno, no la que más sube, sube más Asesinato en el Orient Express por aquello de que las películas que se estrenaron no tenían la misma publicidad que estas. Bueno, Perfecto Desconocidos, con un 22% de subida en taquilla en su segunda semana, lleva ya un acumulado de 6.400.000 euros. O sea, tiene la misma recaudación que la Liga de la Justicia. Con eso os digo todo. Coco, en su segunda semana también, lleva 7.5 millones de euros. Estos son los campeones de la taquilla.
Es Cine con Andrés Arconada.
Te lo venimos diciendo a lo largo de toda nuestra emisión de programas, y es cine no iba a ser menos, porque esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y es radio, ¿no? Un año más, el grupo Libertad Digital es radio pone a tu disposición una cesta navideña cargada con los mejores productos. Fíjate que por tan solo 235 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrás tenerla en tu propia casa, lo que oyes. Pero es que lo bueno no es solamente el precio, que es excepcional, sino todo lo que contiene dentro. Pero además, y antes de decirte todo lo que hay, la oferta mejora si tú o usted es socio del Club Libertad Digital, porque si te cuesta, lo haces como oyente, 235, pues si eres socio del Club Libertad Digital, por solo 225 euros, podrás disfrutar de todos estos productos. Mira, jamón ibérico, de Guijuela, con más o menos un peso entre 7 y 7,5, que es lo normal y lo correcto en un buen jamón ibérico, más de Guijuelo. Por otro lado, vas a tener una botella de cava de Pago de Tarsis, que es un cava excepcional. Una botella de licor de naranja Federica, licor de naranja premium, hecho además de manera artesanal en Valencia. Una botella de vino tinto de Aljibes, del 2014, vino de Castilla elaborado a partir de uvas seleccionadas. Una lata de filetes de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María, una de las mejores de toda España. Un manjar del mar Cantábrico y además premiado como mejor anchoa 2016-2017 por la Cofradía de Anchoas de Cantabria. Además, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección, Ibarra. No, espera, ¿qué hay más? Un lote de 5 especialidades de quesos del Pastor de Campo Real, además de 2 envases de dados de queso. Pero bueno, si es que esto es increíble, pero es que además, por la compra de tu cesta, vas a recibir de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, lo quiero repetir, edición especial con la bandera de España. Todo ello presentado en un elegante estuche de madera, porque te lo puedes regalar a ti mismo, que es fantástico, pero se lo puedes regalar a cualquiera, siendo uno de los mejores regalos de esta Navidad, por tan solo 235 euros... si eres oyente y quieres hacerlo, o 225 si además eres socio del Club de Libertad Digital. Bueno, ¿y qué hay que hacer para conseguir esta maravilla? Pues muy fácil. Puedes conseguirla llamando al teléfono 984-10-28. A ver, 984-10-28. Oferta válida. Tenéis que tenerlo en cuenta y tenéis que hacerlo cuanto antes, porque en cuanto se agoten las existencias para Península y Baleares, Se acabó y ya no hay más. Y luego a muchos de vosotros os pasa lo de todos los años. Oye, es que lo he hecho más. No, hacerlo ya, llamar. Porque aunque llaméis a esta hora de la madrugada, os toman vuestro número de teléfono y os van a llamar al día siguiente. 984-10-28. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cesta de Navidad 2017, Libertad Digital es radio. Let it snow, let it snow.
Es Cine, es radio.
Bueno, pues esta semana ya empezamos con previos a lo que son los, bueno, los anunciados galardones, tanto americanos como españoles. Los Oscar todavía nos queda un poquito, pero ya están los Globos de Oro, de los que luego hablaré con Juanma. Y tengo a Sergio, que estuvo en lo que fue la lectura de los nominados al Goya 2018.
Que fue David Verdaguer y Bárbara Reni, que ya mismo está también por aquí. En cuanto a número de nominaciones, pues la película vasca Andía, la que más nominaciones tiene, 13. La librería de Isabel Coixet tiene 12. El autor de Martín Cuenca, 9. Abracadabra y Verano 1993 están empatadas con 8. Verónica con 7. Oro con 6. Y La llamada con 5. Eso sería el ranking de más nominaciones. En mejor película, ¿quiénes están? El autor, Verano 1993, Andía, La librería y Verónica. Y en mejor dirección, todos menos Clara Simón, porque está en dirección Nobel de Verano 1993. Entonces, en mejor dirección está Martín Cuenca por El autor, Aitor Arregui y John Galaño por Andía, Isabel Coixet por La librería y Paco Plaza por Verónica. En estas dos categorías echo de menos, por ejemplo, una de las películas más nominadas, que es Abracadabra y Pablo Berger, que curiosamente ni se ha colado película ni se ha colado como director.
Es verdad.
Dirección Nobel va a estar muy reñida, porque está Sergio Sánchez por El secreto de Marrumbón, Carla Simón por Verano 1993, que podría ser una de las posibles, digamos, ganadora, claro, pero también bueno. Están ahí los Javis, Javier Ambrosi y Javier Calvo por La llamada, y Lino Escalera por No sé decir adiós, que esta película finalmente parecía que se iba a meter en mejor película y no se metió.
No, no se ha metido. Bueno, estos son algunos de los premios más importantes. Yo creo que hay claros ganadores. Este año va a ser una ceremonia con muy pocas sorpresas. A lo mejor me equivoco, pero en principio muy pocas sorpresas. De momento, la gran perdedora, Andía. O sea, se va a ir prácticamente de vacío. Uh-huh. Eso ya te lo digo yo. ¿El duelo entre cuál está? Pues está entre la película de Martín Cuenca, el autor, y evidentemente esta cosa que le gusta tanto a todo el mundo, menos a mí, que es Verano de 1993. Eso va a ser el duelo. No hay más. No hay más, desgraciadamente. Así que, bueno, lo veremos. Lo que hay un claro ganador, yo creo, que es Javier Gutiérrez. Está claro que sería una injusticia. No tengo nada en contra de los 5 nominados como actores, pero te puedo asegurar que el mejor, sin duda, es Javier Gutiérrez. Y de alguna forma es algo que percibimos la prensa, y tú lo comprobaste el día que estuviste en la lectura, cuando todo el mundo se acercaba a Javier Gutiérrez.
Parecía que llegaba el rey de España, estaba justo yo en la puerta, claro, de la academia, una nube de fotógrafos, de cámaras, besos, gritos, abrazos. Era, sin lugar a dudas, lo lleva demostrando mucho tiempo, pero se está convirtiendo en uno de los grandísimos actores del cine español.
Es verdad, estuviste con él.
Es cine, es radio.
Javi, cuánto me alegro. Es decir, un papel que además te lo decía en persona cuando estabas en el estudio, un papelón el que haces. ¿Cómo lo recibes?
Muy bien, con muchísima emoción, con muchísima alegría y sobre todo por el aluvión de nominaciones que tiene la peli, ¿no? Por Martín Cuenca, por el director, me alegro muchísimo, por los productores. Yo creo que es una peli notable y el premio ya está aquí, tener nominaciones. Luego ya es una lotería, ¿no? Pero estar aquí ya es muy importante para la peli y para nosotros.
El hecho de que tengas un Goya ahí en una estantería, ¿te va a dar más tranquilidad a la hora del 3 de febrero?
No da ninguna tranquilidad, te lo aseguro. Y menos teniendo a tres bestias como son Bardem, De la Torre y Gertrudis. No. Grandísimos trabajos además, va a estar todo muy reñido como todos los años. Pero para mí es un honor estar con ellos tres compartiendo nominación y va a ser una noche de nervios, seguro.
Javier, toda la mierda del mundo, sabes que te queremos muchísimo desde nuestro programa, así que muchísima suerte para el 3 de febrero.
Y abrazos a Andrés y a ti, y gracias por todo.
Es cine, es radio.
Adelfa, enhorabuena, no sabes cuánto nos alegramos, porque cuando veíamos la película decíamos, bueno, qué pedazo de actriz, qué valiente además por ese papel. ¿Cómo lo has recibido? Porque te veo muy emocionada.
Sí, estoy muy, muy emocionada. Bueno, ya los forqué, los feroz y esto ya no me lo esperaba. Ha sido un regalo para mí. Yo siempre lo he dicho, he sido muy valiente con este personaje. Creo que he mostrado muchas cosas y se lo quiero dedicar a todas las mujeres valientes que han cumplido más de 50 y que quieren soñar. Y va para ellas y ya está.
Un personaje que lo dice todo en ese karaoke, ¿no? Cuando está cantando, ese momento es cuando se expresa y cuando abre su corazón. Es un momento muy bonito del personaje.
Sí, esa secuencia es una de las secuencias más especiales para mí, porque fue un momento también muy intenso y trabajar con Manuel ha sido muy fácil y lo puso todo muy fácil y ese momento fue, pues eso, dejarme ahí el alma y ya está, dejarme llevar. Y es muy bonita la secuencia, la verdad, y ha gustado mucho, estoy muy, muy, muy contenta.
Tercera, si no recuerdo mal, los cálculos es la película con más nominaciones, por la tercera, es decir, el autor, estás ahí con Javier, estás también con la actriz revelación, es decir,
nueve
nominaciones, es decir, que vais a ir muy arropados y eso es muy importante.
Todo, bueno, ahora mismo acabo de llegar Adriana y qué maravilla que va como revelación, por supuesto Javier, eso estaba claro, porque ha hecho un trabajo espectacular, está maravilloso, ya sabemos que es un maravilloso actor, pero aquí está... que se sale. De verdad, yo invito a toda la gente que vaya al cine que vea el trabajo que hemos hecho, que creo que es muy importante.
Adelfa, de corazón, me alegro muchísimo y te deseo toda la mierda del mundo para ese 3 de febrero y ojalá te pueda entrevistar luego arriba, en las salas de ya con el cabezón en la mano.
Bueno, ojalá, yo ya estoy contenta y pase lo que pase, estoy muy feliz, de verdad. Muchísimas gracias.
Bueno, querido Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos con los premios. Hablábamos antes de los Goya. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Poco glamour este año. El titular es poco glamour.
Sí.
Y vamos directamente a si hay más o menos glamour, por lo que yo vi tampoco demasiado en los Globos. Pero es verdad que es la antesala. Ya empezamos con todos los premios. Ya nos sí. vamos a aburrir de dar continuamente premios. Pero
esto
los Globos
ya.
de oro hay que comentarlos, o sea, son la antesala y normalmente suelen acertar en casi todo, normalmente. A veces luego en los Oscars siempre hay sorpresa por aquello de las dobles nominaciones, ¿no?
Ya sabemos que, como tú dices, hay nominación a comedia y a película dramática, con lo cual se producen desajustes varios y también hay lugar para las sorpresas. Se trata de la 75ª edición de los Globos de Oro que concede la Asociación de la Prensa Extranjera allí en Hollywood y que se concederán el día 7 de enero en Los Ángeles, de modo que parece que queda, pero realmente
nada,
no queda nada.
Después de Navidad.
No queda nada, está ahí. ¿Cuál ha sido la película que ha triunfado en estas nominaciones? La forma del agua de Guillermo del Toro, el director mexicano del Laberinto del Fauno, que ha arramplado con nada menos que, creo, 7 nominaciones. Mejor película dramática, y cuidado que no la han metido en comedia, que a veces los de los Globos de Oro meten las películas de fantasía en comedia, o de género a lo mejor en comedia, todo lo que no es específicamente drama. Mejor actriz para Sally Hawkins, a quien podemos ver en Paddington 2, el que quiera. Actor de reparto, Richard Jenkins, actriz de reparto Octavia Spencer y banda sonora para el francés Alexandre Desplat, además de guión y dirección y película, por supuesto, de modo que...
Sí, los importantes están ahí.
Exactamente, todo está ahí. Las otras nominadas a mejor película, también se esperaba la mayoría de ellas, Call Me By Your Name, el drama gay de Luca Guadagnino, con es la película independiente de la temporada que va a estar presente en todos los premios, Dunkerque, de Christopher Nolan, no hace falta que la describamos, Los archivos del Pentágono, que es la peli de Spielberg sobre el caso que acabaría con la destitución de Nixon, y 3 anuncios a las afueras de Edin, Missouri, que es un poco también la opción más pequeñita, pero también más destacada. Es una película aclamada por todos. Comedia musical. Vamos enseguida con la película de James Franco, de Disaster Artist, se esperaba que estuviera aquí, Lady Bird, la peli independiente de Greta Gerwig con Saoirse Ronan, esa historia madre-hija que también es un poco una de las contendientes pequeñas.
Hemos tenido oportunidad de verla.
Sí. La siguiente en esta lista de comedia musical sería El Gran Showman con Hugh Jackman, que ya ha podido ver mucha prensa española. Hugh Jackman, de hecho, estuvo por aquí, tengo entendido.
Sí, vino al Hormiguero, sí.
Vino al Hormiguero, o sea, estuvo aquí para ir al Hormiguero, como siempre, sí. ¿No?
Los demás les juntaron una rueda de prensa absurda de 20 minutos porque no había dado tiempo porque había que ir al Hormiguero, sí, sí.
La siguiente en la lista creo que la hemos visto todos los que queríamos verla, que es Déjame salir, uno de los grandes éxitos del cine de terror de este año. Y
sí,
que, como
con
digo,
comedia, pero tiene comedia. Me parece bien porque hay momentos cómicos. O sea.
Sí, es una comedia de terror o terror con comedia en todo caso.
Es muy original, es una película muy original.
Cuidado con esta peli que está arrasando en un montón de premios por esta temática negra que alberga, de modo que ya sabemos en qué plan está en la Academia de Cine. Uh-huh. Igual Déjame salir da alguna
sorpresa
por ahí, por ese lado. Y Yo, Tonya, que es el biopic cómico de esa patinadora que interpreta Margot Robbie y que es otra de las opciones independientes que están funcionando muy bien en salas limitadas en Estados Unidos y suponemos que será una buena película. Vamos con película animada, que es, al fin y al cabo, la tercera categoría que envuelve la totalidad de una obra, ¿no? Mm. Y que destaca sobre todo a Coco de Pixar. No vamos a describir de qué va. Está también el bebé jefazo que vimos este verano, mm. Ferdinand, que está a punto de dejarlo caer Fox, la película del toro, mm-hmm. que se escapa. Loving Vincent, que es una cinta animada que trata los últimos días de Vincent Van Gogh. Lo que pasa es que está hecha en plan pintura animada, de modo que es también la opción pequeñita y destacada del año. También lo es El pan de la guerra, una peli sobre una niña en Afganistán que produce Angelina Jolie. Esas serían las tres categorías de película que podemos describir. Si quieres paso a nombrarte los actores, sí, o a la televisión.
No, vamos a los actores rápidamente. Y ya entramos en televisión, que es un apartado importante de los Globos.
Cierto.
Actores.
Pues vamos al de mejor actriz, que encabeza Sally Hawkins por La forma del agua, ya lo dijimos antes. Jessica Chastain por Molly's Game, la peli del guionista del ala oeste de la Casa Blanca. Frances McDormand por Tres anuncios. Meryl Streep por Los archivos del Pentágono de Spielberg. Y Michelle Williams por la peli de Ridley Scott, Todo el dinero del mundo. Ridley Scott está también nominado al mejor director. En la categoría de mejor actor dramático están Gary Oldman por El instante más oscuro, donde interpreta a Churchill, Denzel Washington por Roman J. Israel-esque, Tom Hanks por Los archivos del Pentágono, Daniel Day-Lewis por El hilo fantasma y Timothy Chalamet por Call Me By Your Name, la peli. Él es el jovencito de los dos, ¿no? Vamos a mejor actor cómico, Steve Carell por La batalla de los sexos, Ansel Elgort por Baby Driver, James Franco por The Disaster Artist, Hugh Jackman por El gran showman y Daniel Kaluuya, el protagonista de Déjame salir. Mejor actriz, Judi Dench por Victoria y Abdul, Helen Mirren por The Leisure Seeker, no tenemos título español todavía, Margot Robbie por Yo, Tonya, Saoirse Ronan por Lady Bird y Emma Stone por La batalla de los sexos.
Yo creo que para los Oscars está muy claro cuál va a ser las cinco nominadas, pero sí. Bueno. Vamos si quieres a la tele, que se nos acaba un poco.
Vamos a la televisión rápidamente, voy a cambiar de hoja un segundito, aquí la tengo. El título principal sería Big Little Lies, la miniserie de HBO que ha recogido 6 nominaciones, aunque en algunas de las categorías se montan, de modo que no va a poder ganarlas todas a la fuerza. Están Nicole Kidman y Reese Witherspoon, también productoras del evento, en la categoría de protagonista, y en la categoría de secundaria están Laura Dern y Shailene Woodley. A la pobre Shailene la ha metido en secundaria, aunque
bueno, es principal,
reparte
pero bueno.
También el protagonista con las otras. También está Alexander Skarsgård como actor de reparto, de modo que podemos rematar que Big Little Lies, que ya está emitida en España, la podéis ver en HBO, es la
y los que no
principal.
La tenéis en vídeo, ¿eh? O sea,
también
que
ha salido en DVD Blu-ray, exactamente.
No tenéis ningún problema.
Como actriz, algo pasa muy parecido con Feud, la serie de Ryan Murphy sobre este enfrentamiento de Bette Davis y Joan Crawford, que interpretan Jessica Lange y Susan Sarandon, porque las dos están nominadas a la mejor actriz, al igual que Feud está nominada a la mejor miniserie. Aunque como serie dramática, que es otra categoría distinta a la de miniserie o telefilm, tenemos a Juego de Tronos, El cuento de la criada, la segunda temporada de The Crown, recién estrenada en España, Stranger Things temporada 2, un poco la pequeña sorpresa de esta categoría, y This Is Us, un culebrón familiar de muchísimo éxito y calidad en Estados Unidos.
Atención a La pequeña criada, sí. Porque tiene todos los ingredientes para que la crítica vote.
Yo creo que va a ir por ahí la cosa, ha sido la serie revelación del año, sin duda. Comedia, el revival de Will y Grace, que se estrenó este año.
Tengo muchas ganas de verlo, sí. Más que nada por curiosidad, ¿no?
Era una de las leyendas de las telecomedias de los 90 y
bueno, por ver un poco que han vuelto a hacer, pero bueno.
Tenemos también Master of None, que es una serie de Netflix, Blackish, una serie que emite Fox aquí de una familia negra, y Shield. Como miniserie, repito un poquito, Big Little Lies, la tercera temporada de Fargo también está ahí, está Feud, como hemos dicho, está The Sinner, una serie de Netflix recién estrenada con Jessica Biel y Bill Pullman, y la segunda temporada de Top of the Lake, que vuelve a protagonizar, al igual que el cuento de la criada Elizabeth Moss, la de Mad Men, que se subtituló China Girl, porque era un asesinato de una chica asiática en Australia.
Muy buena, muy difícil, ¿eh?, esa categoría.
Sí, está muy bien, es la mejor, es la más interesante, la que tiene más calidad, yo creo, de todas ellas. Así que esto
nada,
es la televisión ahora.
Pues mismo. No nos da tiempo a mucho más.
Bueno, yo creo que está
son
ya todo.
Un avance de lo que van a ser los Globos de Oro, que podéis ver el día 7 de enero, ya sabremos. Bueno, el día 7 de enero no sabremos nada, sabremos todo el día 8. Pero 7 ya se celebran y empieza ya el pistoletazo de salida del resto de premios. hasta las ansiadas nominaciones de los Oscar, para ya, evidentemente, que todo nos conduzca a esa ceremonia que se celebrará, como siempre, en febrero o marzo. Que es cuando,
primeros de marzo, creo que es este cuando, año.
Sabes que hay veces que es finales, sí. Otras veces principio. Querido, que nos queda mucho cine por ver en estas Navidades. Ninguna de las que has mencionado, bueno, algunas sí, nos va a llegar para Navidades. Pero el resto habrá que esperar a enero o febrero, que arrancarán todas las distribuidoras con estas películas, al menos en España, para que también la gente haga sus propias quinielas, juegue a esto, que en definitiva es lo que gusta.
Sí.
Así que nada, hasta la semana que viene.
Hasta la que viene.
Es cine con Andrés Arconada.
Sin duda, tenemos que empezar con las películas más taquilleras. Está claro, antes de decirlo ya lo sabemos todos. Y yo tengo, bueno, estoy ni siquiera estoy enfadado, estoy de alguna forma triste por tener que decir esto. Yo titulaba en el blog de Libertad Digital esta semana Star Wars solo para fans. Y es verdad, es decir, pero sin embargo lo he llegado a entender. Es decir, y perdón por la redundancia, Disney tiene muy claro que esto es una máquina de hacer dinero, para eso solo compró a Lucas. Yo creo que los guionistas se reúnen con fans, los fans dicen lo que quieren ver, estos escriben en función de lo que quieren los fans, y a partir de aquí se crea ya la inercia, pues para engordar en algo que no debería producirse, que es el mal cine, que es y que contiene Star Wars, y que los propios fans, cuando pasan unos años, se darán cuenta de lo que digo. A mí, personalmente, me produce vergüenza ajena esta película. Y tengo que ser sincero. Sobre todo, mucha tristeza. Porque cuando uno contempla la trilogía original, incluso la otra, que no era buena, pero todavía había un destello, había una idea, había algo, pues uno se agarraba a ese algo, y sobre todo la frescura que podían tener los personajes, de no saber por dónde lo que iba a pasar, en el que, sí, la parafernalia de efectos especiales era buena, pero no era lo más importante, porque había un guión por encima. Esto ha desaparecido. Entonces, cuando yo entiendo a los fans cuando me dicen, por favor, no cuentes nada. Y es que es verdad, es que no debo contar nada. Es que en 18 segundos, os lo prometo, os cuento toda la película, Los Últimos Jedi, os la cuento entera. Me parece vergonzante. Estoy de acuerdo con muchos compañeros críticos que lo han dicho así. Y un insulto a los cinéfilos. O sea, y realmente, si los fans fueran conscientes, absolutamente conscientes de lo que significaron esas películas, deberían sentirse mal, como me siento yo. Así que, bueno, los fans, correr a verla, que es lo que vais a hacer, y algunos ya la habréis visto a estas alturas de la noche, y los que no, pues huir directamente, los que no sois fans. Star Wars, Últimos Jedi. Película de animación, película además muy muy clave para estas fechas que estamos viviendo ya previas a la Navidad. Se armó el Belén. Una película que no va mal en la taquilla norteamericana, no es el pelotazo evidentemente de las películas de Pixar, pero yo creo que no va nada mal y que aquí no tendría que ir tan mal. Es realmente lo que fue el nacimiento de Jesús, ¿no? Eso está claro, nos lo han contado muchas veces, como la Virgen María y San José tuvieron que huir de donde vivían para ir a un pueblecito de Judea, donde dio a luz al que iba a ser el Mesías, ¿no? Bueno, pues eso lo han contado, pero a lo mejor no de esta forma, porque el protagonista realmente es un burrito que le tienen como encadenado y no hace más que dar vueltas a un molino, y él lo que quiere es vivir una vida y una experiencia con su amiga, que es un palomo. Bueno, va a intentar escaparse, se va a escapar, y al final lo que va a hacer es ayudar, porque su conciencia se lo dice así, él, una ovejita, y este palomo, pues a la Virgen María y a San José, a traer al mundo al bebé y que los Reyes Magos aparezcan allí con sus ofrendas. Bueno, de verdad que yo como adulto la vi muy bien. Imagino que si le llevas a un niño, pues esta película sí puede llevar a los niños, lo disfrutarían mucho más. No es ni católica ni protestante. Es cristiana, eso sí, tiene ese mensaje. Pero lo que le importa no es tanto eso como entretener enseñando algo que es histórico. Y a partir de ahí me parece muy bien todo. Se armó el Belén.
Durante siglos, esta historia se ha transmitido de generación en generación. Este año, descubre la historia de la primera Navidad como nunca te la habían contado.
¡Esperad! ¡Cyrus! ¡Débora!
Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos.
¡Estos reyes magos se han perdido! ¡Se acabó! ¡Voy a comerme las riendas!
Del estudio que te trajo Hotel Transilvania.
El rey Herodes está tramando algo.
María, estás en peligro. Tienes que escuchar lo que voy a decir con muchísima atención.
Este viernes se estrena una peli que a mí me ha conmocionado mucho, me ha emocionado, me ha hecho plantearme cosas. Y no es una peli que porque la protagonista sea una mujer y tenga un sentido concreto y una petición fuerte en la vida, que es ser madre, solamente va a interesar a mujeres. Yo creo que los hombres podemos reflexionar también sobre a veces el dolor, sobre la pérdida y sobre la ilusión, porque fundamentalmente es una mujer que busca su ilusión y recomponer también su vida. Es la historia de esta protagonista, de este médico que está a punto ya de tener a su bebé en manos en una adopción y de pronto se va a complicar absolutamente todo y vamos a ver una mujer fundamentalmente desorientada, que no sabe muy bien por dónde se tiene que mover, pero que está en terrenos muy pantanosos y que va a afectar a su vida. Para eso se necesitaba una actriz extraordinaria, porque es un personaje lleno de miradas, lleno de... no tiene tantas palabras como realmente acciones, ¿no?, en la película. Y el saber controlar todo eso solamente lo puede hacer una grande, y esa grande es Bárbara Lenny. Este es el momento en que vamos a hablar de una especie de familia.
Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora.
Bájense del auto.
¿Qué pasó?
Escuché una criatura.
¡Bájate, voy a denunciar! ¿Sabes lo que me están pidiendo?
¡Cálmate!
Me da mucha alegría tener al lado a Bárbara Lenny por muchos motivos. Primero, para felicitarla por este trabajo, y por otros que no hemos tenido oportunidad de vernos. Es verdad y es bueno que ha ido encadenando trabajos, además, no solamente en España, sino que ha tenido que rodar fuera, y eso a veces le ha hecho bastante imposible tener contacto directo, como a ella le gusta, con prensa y poder promocionar la película. Pero bueno, esta profesión es así y esperemos que se vayan estrenando y que ella pueda ir hablando de esos trabajos con tranquilidad. Es el tiempo de una especie de familia en la que a muchos va a sorprender tu acento argentino, porque siempre nos sorprenden esas cosas, pero que interpretas a una mujer argentina. Entonces, o hablabas así o era otro personaje, ¿no? Un personaje difícil, Bárbara. Yo creo que es difícil.
Sí, es un personaje difícil. Bueno, lo primero, darte las gracias por invitarme, por estar aquí y por tus palabras. Y sí que lo es. Yo reconozco que cuando leí el guión por primera vez pensé, no tengo ni idea de cómo afrontar esto, porque era una especie de, además de película como épica, donde le pasan muchas cosas a ella, ¿no? Al final es como una Indiana Jones, pero en misiones y con un drama importante encima, ¿no? Pero he tenido la suerte de ir muy acompañada de la mano de Diego Lerman, del director, y también de tener cerca a la que fue mi coach allí, que es un personaje fundamental en la película, que se llama María Laura Berch, y que me dieron como muchas herramientas y datos y espacio para probar cosas, ¿no?
Porque era muy importante entender a esta mujer, entender el ansia de maternidad, en entender la pérdida, porque no voy a desvelar demasiado la peli, pero hay una pérdida y evidentemente hay una búsqueda. Es la búsqueda de ese niño cuando estás a punto de conseguirlo, porque si algo tiene claro el personaje es que quiere ser madre.
Sí.
Y eso a veces, que parece tan sencillo, se convierte en algo muy complicado y muy nada complicado. Lejano de la realidad.
No, para nada. Yo, preparando la película, me he reunido con mujeres algunas de ellas habían sido fundamentales para Diego en la construcción del guión, porque habían tenido experiencias parecidas a la de esta película. Y después otras mujeres que he buscado y que he preguntado, ¿no? Porque es verdad que, bueno, yo no soy madre biológica, digamos, pero hay algo de ese pulso interno tan poderoso que sí que tenía que jugar, ¿no? Y que tenía que entender. Para mí hay algo de ella que tiene que ver con que solo así, solo si consigue esto, puede seguir viva, ¿no? Entonces, todo lo demás se pone en un plano muy, muy inferior, como... Para conseguir su objetivo está dispuesta a pasar por casi todo, ¿no? Y le cuesta mucho pensar, le cuesta mucho pararse a pensar con tranquilidad, le cuesta mucho pararse a respirar, a ver qué le pasa de verdad, ¿no? Está muy atravesada por el dolor.
Pero yo entiendo mucho a esta mujer, es una mujer que está en una situación extrema, que necesita, como decíamos antes, la búsqueda de ese bebé, que lo tiene ya formado, que se supone que esa espera ha sido muy larga, ha sido muy costosa, muy dolorosa, y cuando todo está a punto, pasa lo que vais a ver, y entonces esa mujer no solamente se desorienta, es que la destrozan.
Claro,
y entonces o busca un punto, un eje, o esta mujer pierde el equilibrio.
Sí, sí, sí. Bueno, está ya en un equilibrio raro, dudoso, sí. ¿No? Raro. Que es algo que también estuvimos trabajando, como esa especie de estado de ebriedad, no estando borracha, ¿no? O medicada, ¿no? Como una flotación. Es un personaje que cuando parece que va a llegar a un sitio va a otro y no acaba de ser concreta, ¿no? Pero claro, es verdad que ante la desesperación uno actúa de maneras a veces muy inesperadas, ¿no?
A mí me parece muy difícil tu trabajo por muchas cosas, ahora lo desgranamos si quieres, pero fundamentalmente por el raccord. Yo no sé si la película la grabasteis en orden, normalmente no se suele grabar
no, ya
en
me
orden,
gustaría.
Pero no se suele grabar, esto es así.
Sí.
Entonces es una mujer que es verdad que empieza ya muy alto,
sí.
Pero... termina en un proceso creativo realmente complicado, porque va increciendo y además la va afectando a muchos niveles. Yo no sé cómo ha sido lograr todo ese trabajo para verlo como lo estamos viendo seguidito en pantalla, ¿no? El tener que a lo mejor volver hacia atrás cuando estabas en una posición emocional muy distinta a la que tienes en algunos momentos de la película.
Sí.
A mí eso es lo que creo que como actriz puede ser un riesgo maravilloso.
Era un
pero
riesgo,
complicado,
como
también, ¿no?
Leído además tenía esa sensación como de... qué pesada, ¿no? También hay un momento que dices, bueno, por favor, que respire, que pare un poco. Y como actriz yo tenía cierto... Bueno, la antena puesta para tratar de no caer en el histerismo, en una cosa que te produzca rechazo, ¿no? Porque, como dices, empieza en una situación emocional muy particular y ya muy quebrada, pero no puedes mostrar desde el minuto uno una mujer llorando por toda la película así, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha sido un trabajo muy de ser consciente de en qué momento, cómo está, del detalle, de tratar de encontrar también diferentes aristas dentro de ese estado de ánimo, ¿no? Y lo que su cabeza cómo le va jugando malas pasadas, buenas pasadas, cómo el tratar de pensar en eso, en cómo piensa ella y cómo se va desestructurando todavía más que cuando empezó. No rodamos en orden cronológico, pero lo que sí rodamos es todo condensado en este mismo sitio. Las localizaciones de la película están en torno al pueblo de 25 de mayo, que es donde estábamos viviendo nosotros, con lo cual hay algo como del cotidiano de la vida allí que sí que viví, de la manera que viviera de alguna manera Malena, ¿no? Yo también me sentía una mujer extranjera en ese pueblo, alejada 10.000 kilómetros de mi familia, y viviendo y pues esa realidad, que es muy particular, porque la película también tiene esta cosa de retrato de un espacio y de una realidad muy concreta, ¿no?
Una realidad muy difícil, a veces de entender, pero real como la vida misma. Sucede en Argentina, pero tú puedes ir a la India, te puedes ir a un montón de sitios, y todos desgraciadamente conocemos a algún familiar, amigo o amiga, que las ha pasado canutas a la hora de cuando ya lo tienes concedido. Yo tengo una amiga que cuando ella concedía a una niña rusa, y después de muchísimos tiempo y meses y tal, y viviendo allí, le dijeron, no te llevas a un niño, no te llevas a nada, ¿no?
Es
y hay que volver a iniciar todo el proceso. Y es tremendo, sobre todo para una mujer que en este caso quería tenerlo soltera, no en pareja, con lo cual no te quiero ni contar el martirio, pero eso es una película que me llega porque la llego a entender a esta mujer a pesar de estar ya en un estado muy alto porque le ha pasado algo antes.
Sí, es que no viene de la nada, claro.
No se pone ya al borde, como dices tú, por algo, sino que viene de un proceso que la película te lo cuentan y que vas a ver. Lo que yo imagino es que Lerman, que es un gran director de actores, por otro lado, sí ha tenido que ser un referente tuyo y un apoyo, porque le tenías a él. Eres tú prácticamente toda la peli, con distintos compañeros, pero tú.
Sí.
Y un director que es el espectador realmente y el que tiene que controlar todo lo que
en
tú
todo
nos,
momento
vas,
ha
nos
estado.
Vas a dar. No sé cómo ha sido esa relación.
Yo creo que ha sido de las relaciones más de iguales que he tenido con un director, en el sentido de que Diego me ha dado un espacio importante para poder opinar, cambiar. La película ha estado muy viva a lo largo del rodaje. Hemos cambiado mucho el guión desde el papel hasta el rodaje. El final de la película nos lo inventamos. No estaba escrito y no nos convencía. Y eso para mí como actriz es un lujo enorme, ¿no? Porque uno sabe que es un instrumento para contar la historia de otros y tú sabes que estás al servicio de una película, al servicio de un director y que vas a ser usada porque forma parte del juego. Pero cuando de repente te abren un espacio para tú también poner tu visión artística, porque eres la que está contando en primera persona y porque él confía en que tu mirada tiene sentido, digamos, pues hombre, yo se lo agradezco muchísimo.
Hay otra cosa que me parece fascinante, tú lo decías, cuando estás en... Por un lado es bueno estar fuera a veces del ámbito familiar y de amigos y tal, y trabajar exclusivamente para la película, porque estás imbuido prácticamente las 24 horas de la peli, pero por otro lado, en un personaje como este, tan doloroso, yo no sé si cuando podías retirarte a tu hotel tenías la suficiente distancia del personaje para que dejara de doler, porque este es un personaje que deja huella inevitablemente durante el rodaje. O sea,
sobre todo mejor, seca. Pues es curioso, porque nosotros vivíamos todos en un hotel, micro hotel, que estaba en ese sitio. Entonces, nos oíamos todos unos a otros, es decir, es como que no había pausa, ¿no? Era todo el rato. Pero a mí me pilló en un momento vital muy concreto en el que estar allí, lejos, aislada, y volcando todo ese dolor me venía muy bien. Con lo cual lo sentí como también una especie de sublevación de otras cosas, de catarsis, casi sanadora, te diré. Es verdad que sobre todo lo que sentía era un gran agotamiento, porque rodábamos muchísimas horas al día en unas condiciones complicadas, y lo que sí dije al final, bueno, ya está, yo ya no puedo más, no quiero más de esto, ¿no? Pero reconozco que disfruté, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Las películas te encuentran en el buen momento y tú las encuentras a ellos en un momento donde puedes como hacer una sinergia bonita, ¿no?
Claro. Yo te decía que Lerman me gusta mucho como director en todo, pero todo lo que nos ha llegado de él. Pero en esta película me gusta especialmente porque a veces sí es cierto que los ojos de los hombres son muy distintos a los ojos de la mujer, sobre todo de los directores o directoras.
Sí.
Y lo comprobamos por historias.
Sí.
Pero yo creo que en este caso, lo mejor de esta peli es que lo de menos es que lo haya dirigido un señor, sino cómo ha contado la historia de esta mujer. Que yo creo que los ojos de una mujer directora no lo hubieran mejorado.
Uh-huh.
Es decir, que tanto el guión, es una mujer reconocible, yo reconozco tu personaje y reconozco a esa mujer, en muchas mujeres, ¿no? Que están pasando por una situación parecida. La forma en que hablas, la forma, los diálogos, los pocos diálogos, pues es una película en la que se mira mucho y en la que se expresa también mucho, pero no se habla tanto porque no le hace falta. Parecen no dirigidas por un hombre, y que me perdonen los hombres, que no tengo nada en contra de ellos. Pero sí es verdad que es una mirada también bastante feminista de la historia. No sé si estás de acuerdo conmigo, o piensas que se hubiera mejorado, a lo mejor a través de una mujer.
¿Qué película hubiera sido? Pues depende qué mujer también ¿no?
¿no?
Depende qué directora. Algunos hubieran mejorado, otros lo hubieran empeorado, seguro. Pero no, a mí me llama la atención porque Diego tiene su gente de confianza, además confianza con la que habla mucho, son todas mujeres. Su co-guionista, su María Laura Berch, su mujer que también es actriz, después me abrió la puerta a mí también. Se rodea básicamente de mujeres y me parece que no, que había solo una cosa que yo le dije, joder, ¿en serio? Porque si ella empieza el viaje sola, no lo terminas. O sea, había algo en guión que cambiamos y que para mí fue fundamental, pero en general yo creo que tienes razón, que ni siquiera me planteo esto de, ¿quién ha dirigido esto, un hombre o una mujer? Que hay otras películas que dices, hombre, por favor, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es esta? ¿No?
¿Cómo sería tu mirada como directora? Porque es algo que llevas ahí también dentro, eso lo has contado alguna vez.
Sí, sí, sí. Pues no sé, está por verse. Ya te, cuando venga a presentar algo que dirija ya lo vemos.
Pero tienes una mirada, tienes claro, de alguna forma decir, bueno, me gustaría tocar estos temas, me gustaría ir por este lado, o de momento con tu trabajo de actriz ya tienes más que de sobra.
No, tengo muchas ganas. Bueno, hay temas que me interesan, sí. Y sobre todo, hablando de mujeres, tengo como ganas de poder retratar o de intentar retratar un poco al mundo que me rodea. Como que a veces tengo la sensación de que hay demasiado artificio en algunas películas, ¿no? Hay temas como la reconfiguración de las familias. Me interesa como la mujer en lo laboral también ahora mismo. Me interesa el replanteamiento de la maternidad, el cambio de paradigma de la maternidad. Me interesa la ficción en sí, o sea, como tema. Pero vamos, no lo sé, estoy tirando ideas y viendo cómo cogen forma.
Por cierto, llevas encadenados, ya que está acabando este año ya, una serie de trabajos a priori muy distintos, con mujeres muy distintas. Estás dando vida a mujeres muy distintas, que es lo que decíamos al principio en la presentación, que te ha hecho alejarte un poco de lo que es las promociones de las películas que nos han ido llegando.
Sí. Tú.
Yo no sé si los personajes te están encontrando o tú los estás buscando. Esa es mi duda.
Creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Que yo los he ido buscando y ellos me han ido encontrando también a mí. También es verdad que ha sido curioso porque algunas de las películas que he rodado no se iban a rodar en esa fecha, se iban a rodar antes, no se cayeron. Entonces, cuando tú ya te has comprometido con otra cosa, salen y entonces hay que hacerlas del tirón. Sabes que el cine también se mueve mucho y es como frágil, ¿no?, nuestra industria en esos términos. Entonces, no lo sé. Yo tengo la sensación de que uno va haciendo, ¿no?, su camino y sus elecciones y también vas como intuyendo lo que te interesa, la gente con la que a lo mejor podrías entenderte y que esas energías de alguna manera se van acomodando. También te digo que han sido películas muy diferentes y mujeres muy diferentes, todas muy complicadas,
sí,
muy cercanas a las pérdidas, a las enfermedades, y te diré que tengo muchas ganas de lo contrario, ¿sabes?
Imagino que la comedia, que ya la apuntaba, es una película que nos gustaste muchísimo. Sí es verdad que no creo que sea una asignatura pendiente, pero sí puede ser
pero
una liberación.
Sí, no. Ah, totalmente, tengo unas ganas. Sí. Es lo que voy a hacer, es más, ahora en enero empiezo a ensayar una obra de teatro que escribe y dirige Pablo Remón, guionista, que se llama El tratamiento y que gira en torno a la escritura cinematográfica, que es muy divertida, es una comedia coral y... Vamos, me pasa que ya en las primeras lecturas me dan ataques de risa, ¿no? Y digo, joder, qué gusto, por favor.
No, hablando del teatro, el teatro es algo muy innato en tu carrera, es algo que te hemos admirado en todo lo que has hecho. Hubo el parón de teatro lógico por el cine. Y te iba a preguntar, ¿y para cuándo? Ya me lo has dicho, ¿no? Volver al teatro. Porque tú lo has dicho siempre, que fundamentalmente te gustan todos los medios, has tocado todos los medios, pero que el teatro te da una vida muy especial, que te gusta de una forma especial y que te hace crecer de una forma también muy distinta, ¿no?
Sí. Ahora me he dado cuenta que lo vengo necesitando mucho como un espacio de prueba, ¿no? El teatro tiene estos días maravillosos previos a las funciones, que son los ensayos, donde hay algo del contacto muy directo con lo que es tu oficio, ¿no? Con lo que es tu juego, con tu trabajo, tu instrumento, con otros, con poco artificio alrededor, ¿no? Es como quitar todo lo demás que rodea en general las ficciones. y me apetece muchísimo. Yo todo es como por en su medida. Cuando he hecho mucho teatro del tirón, he acabado saturada y diciendo, joder, quiero que ganas de rodar y de estar en otra cosa, porque también el teatro es muy exigente. Y ahora que me he pasado de cine, pues lo que me apetece es irme a un escenario y tener mis funciones diarias y después irme a tomar algo, porque el teatro también es un ritual y tiene su mística, ¿no?
Sí. No, y además cada día es distinto. Eso parece un tópico, pero es verdad que cada día es distinto. Es verdad que el espectador va ciego, es decir,
no lo sabes, claro.
Vamos a ver la función y lo que vamos a juzgar es esa función.
Claro.
Que normalmente cuando os vamos a saludar siempre es la peor función. Siempre, sí. Hoy que me has venido hoy, ha sido fatal, has lo hecho terrible, tienes que venir otro día.
Es algo muy típico
en todos vosotros.
Somos
¿no?
así de absurdos.
Pero yo como espectador disfruto mucho si me gusta y no voy a juzgar ni cómo fue el día del estreno ni cómo va a ser dentro de cuatro días, cómo fue la función de ayer, ¿no? Pero es verdad que está muy vivo y que...
Y es verdad que a veces las funciones las ves un día y dices, y claramente ha sido un mal día, y las ves dos semanas después y la función ha cambiado o ha crecido mucho, porque también es verdad que en el teatro uno llega siempre al estreno, yo en general he llegado pensando, bueno, yo no tengo todavía el trabajo. Es decir, ya lo iré descubriendo, porque además entiendes la función cuando la acabas de entender cuando llega la gente.
Claro.
Antes, estando solos, dices, bueno, y una comedia ya ni me imagino.
Hasta que no veas al público donde se ríe.
¿Dónde se ríe? ¿Qué
que
les
a veces
pasa?
Se ríe a veces donde tú no pensabas que se van a reír. Que eso
y el día ocurre. Uno se ríen aquí y el día dos no se ríen y dices, hostias, pues se ríen.
Lo he hecho mal.
Sí. Es divertido, la verdad.
Sí, excitante. Es otra forma. Dentro de nada nos llegará también la película de Salazar, una película de la que tú has hablado maravillas durante la promoción del rodaje, uh-huh. que te entrevistaban. También durita, ese enfrentamiento entre dos mujeres, madre e hija, ¿no? Por lo que hemos ido avanzando, pero de la que dices que es un trabajo en la que tú te has vaciado por completo, que han necesitado mucho vacío. No sé cómo ha sido esa experiencia.
Sí, ha sido... Sí, es que realmente lo pienso y, jo, vaya mujeres se han cruzado en mi vida, porque la película de Ramón, bueno, ya la veréis cuando se estrene, pero bueno, se mueve así en un territorio que es muy particular y exige además como un acercamiento como actriz, digo, un acercamiento como muy despojado, ¿sabes? Había que tener como un contacto muy directo con el material que estabas trabajando. Yo no lo quería ver, empezaba la película como cuatro semanas después estaba como no, yo no sé qué me pasa, no me puedo ni levantar de la cama, pero es lo normal. Yo creo que va a ser interesante para los espectadores esta película. Creo que tiene algo poderoso, creo que tiene algo atmosférico que es increíble, que la gente que no haya visto a Susi Sánchez en un personaje tan
fantástica,
claro, tan amplio como este, la van a descubrir y la van a disfrutar muchísimo. Y bueno, es que no quiero hacer ningún spoiler,
no,
pero...
déjalo ahí, porque ya en febrero hablaremos de ello,
vale.
Que es de lo que se trata, porque hoy estamos con una especie de familia. Yo lo que no sé es si con estas mujeres se aprende algo, si te queda el pozo como persona, o dices, este es un personaje, las pieles las tengo que dejar fuera y embarcarme en otras pieles, en otras mujeres, me refiero teatralmente hablando. Pero como persona te quedan cosas de estas mujeres que has interpretado a lo largo ya.
Sí, totalmente. Es como cuando te vas de viaje, un viaje intenso, ¿no? Y te vas a, yo qué sé, a un lugar que te apetece mucho y te vas allí un mes. Y te pasan muchas cosas. Esas cosas después pasan los años, algunas te acuerdas más, algunas te acuerdas menos, pero hay una vivencia que ha quedado en ti, ¿no? Y no por eso el viaje está todo el rato presente, pero sí es, de alguna forma está en la piel y en tu imaginario. Pues yo con las películas lo siento parecido, ¿no? Me voy de viaje un tiempo acompañada de otra mujer y siempre me quedan cosas. Y aprendo siempre, a veces para bien y a veces para mal.
¿Eres capaz de ver con cierta distancia una especie de familia o todavía no?
Justo esta película me cuesta mucho verla con distancia. Hay otras que, por ejemplo, la de Ramón, la vi desde el primer pase, yo me alejé y lo vi bastante tranquila, como diciendo, ah, pues mira, tal. Pero en esta no me ocurre, en esta tengo otro tipo de relación y no, todavía no sé muy bien.
Pero bueno, sí, yo te quería preguntar esto por si, ¿qué es lo que más te gusta de esta película?
Me gustan bastantes cosas, la verdad, de la película. Pero, por ejemplo, me gusta el pulso que tiene y el pulso que maneja con el espectador. Me gusta... me gusta cómo retrata a ese micro gran mundo, ¿no? Me gustan las caras que aparecen en la película, me gustan las diferentes formas de hablar, me gusta todo ese tejido que te va presentando y que va haciendo que tú entiendas cómo esta mujer se va sintiendo cada vez más perdida, ¿no? Y me gusta que está muy centrado en una mirada, lo que decías tú, ¿no? Sí. En la mirada de alguien que descubre el mundo a través de su percepción, que es una percepción bastante particular por el estado de ánimo en el que está.
A mí me gusta mucho, y perdona a lo mejor el símil, pero es como una gran telaraña, la peli, lo digo como espectador, una gran telaraña donde yo soy la mosca y tu personaje es como la araña que me va atrapando. Me va atrapando y no sé cuándo me va a comer. Pero durante toda la proyección te atrapa de tal forma que es lo que más me gusta de la peli, que yo dejo de verte desde el minuto 3, dejo de verte. Quizá también me ayuda mucho
el argentino.
El argentino, ¿sabes por qué? Porque cuando se trabaja con acentos, y tú lo sabes mejor, se trabaja de otra forma la voz. Es decir, sí, es inevitable, lo oyes de otra forma. Entonces me aleja totalmente, bueno, normalmente tienes la facultad, que yo me alejo muy bien en todo lo que haces porque trabajas de una forma a mí excepcional y ya en teatro me fascinaste y a partir de ahí soy fan reconocido. Pero que en esta película además, te lo digo de verdad, al minuto, minuto y medio, dos minutos, yo dejo de verte. Y entro en esta historia de mujer, me agobio con esta mujer, me emociono y la llego a comprender como te decía antes. Y eso es lo que me fascina de una especie de familia. Yo creo que es una peli que espero que la dejen respirar, no va a ser una película con 500 copias, sino que va a salir, bueno, con las copias suficientes para que se pueda ver en el país, que la podamos ver tranquilamente.
Ojalá que sí.
Que la dejen Ojalá respirar, que, sí. que el Yoda y todo eso está muy bien y, bueno, que esté ahí mucho tiempo. Pero esta semana que se presentan dos películas tan distintas como la de Gustavo Salmerón, que si no la has visto te la recomiendo.
Sí, la he visto, la he visto.
Me parece algo genial por su parte y para sonreír.
Sí.
Y a su vez una película como la tuya que nos hace reflexionar. Así que te voy a
Ojalá
dar
Ojalá que ambas tengamos espacio.
Que tengáis el hueco para poder respirar. Yo creo que sí. Yo tengo esperanza de que sí. Y por eso me insistí en que me gustaría mucho entrevistarte.
Muchísimas gracias.
Como siempre es un placer. Me están diciendo llevas media hora, no puedes hablar más. Pero,
bueno.
Pero es una... de verdad que es una delicia hablar contigo. Siempre me lo ha parecido.
Muchas gracias.
Admirarte de nuevo. Felicitarte por este trabajo. Y espero que por los que vengan... y simplemente sigue así, creciendo. Eres una
Muchas
mujer
gracias.
Que lo único que sabe hacer es crecer. Eso es bueno. Crecer interpretativamente hablando. Ya no está en edad de crecer de estatura.
De estatura, bueno, imagínate.
Podría ser, ¿no? Una especie
muchas
de
gracias
familia.
Y muchas gracias por hablar así de las películas y por el amor que las tienes siempre y como por tu mirada, la verdad. Muchas gracias.
Gracias, Bárbara, un placer. Pues seguimos dentro del drama, porque La herida es un drama que yo creo que es muy interesante. Es una película sudafricana donde se nos cuenta, es una película que ha sido prohibida en su país además, porque se nos cuenta una tradición de la tribu, de la tribu negra, que no que se lleva muy en secreto, que es solo para hombres, que es un ritual duro, por otro lado, y que por primera vez se muestra en el cine, pero va adornado de muchas cosas mal, porque... es la historia de un hombre, de un obrero solitario que participa junto a otros hombres de su comunidad, que es una, la comunidad creo que se llama, se pronuncia Ukawaluka. Es un rito, como decía antes, iniciático, tradicional para jóvenes que están en los últimos años de la adolescencia. Koanda, procedente de Johannesburgo y tutelado por Solani, por este hombre que os digo que tutela a estos jóvenes, recibe las burlas de sus compañeros por ser de ciudad y demasiado sensible. Cuando Wanda descubre que Solani está enamorado en secreto de otro de los cuidadores, la vida de los tres va a cambiar radicalmente. Se trata ese tema que se lleva como muy en secreto y, por otro lado, la homosexualidad dentro de lo que es una comunidad negra, una comunidad sudafricana, una comunidad pues muy ritual y muy homófoba, esto es como es. Así que me parece muy interesante película de estas que os digo que funcionará mucho mejor en la versión original, pero que se ha llevado varios premios y que yo creo que el público que va al cine a ver otras cosas le va a encantar.
Jóvenes, habéis cruzado el primero de los muchos ríos de la Umbría. Debéis ser pacientes y perseverar, hijos míos. El río más profundo es aquel que cruzaréis cuando os vayáis de aquí.
Alanis también es una película sudamericana, una película dura, dura para ver también en circuitos de cine, yo creo que más pequeño, aunque creo que en principio se va a distribuir bastante bien en el resto del país. Alanis es prostituta, tiene un bebé, comparte un pequeño apartamento con un compañero, con una compañera, mejor dicho, que se llama Gisela, y todo se transforma para peor cuando un día dos policías irrumpen en su casa, detienen a su amiga y ella y su hijo acaban prácticamente en la calle. A raíz de estos sucesos, Alanis se va a refugiar en casa de su tía y luchará por recuperar su dignidad y poder conseguir una mejor vida para ella y su bebé. Drama fuerte, intenso, pero al mismo tiempo muy social. Son de estas películas que no sabes si estás viendo a veces un documental o una película, o un documental ficcionado. Pero os puedo asegurar que todos los que hemos visto esta peli nos ha gustado. Alanis.
¿Cuándo llegaste a Buenos Aires?
De grande, a los 23.
Uh-huh. Bien. ¿Y cómo viniste?
Me trajo un cliente.
No quiero chicas, ¿eh?
¿Tu papá vive?
No sé, no lo veo desde los 7.
Vos tenés un hijo, ¿no?
Dante.
Me alegro tanto lo que está pasando con esta peli como nos podéis imaginar. Primero porque la persona que está detrás de todo este trabajo es un actor al que yo admiro hace muchos años, que me gustó mucho el corto que hizo en un primer momento, hace ya unos años, y yo siempre dije, ¿por qué no dirige de una vez? Lo que no sabía, y mira que me lo he encontrado luego varias veces, es que llevaba años y años trabajando en una historia familiar, real como la vida misma, hasta que ha visto la luz. Lo que uno se queda con las ganas es de saber todo lo que ha quitado, porque todo lo que ha quitado de tantas horas, que creo que son 400 o más horas filmadas, tiene que haber también cosas muy sabrosas. De momento esta es la que han aprobado su familia. A partir de ahí es lo que él ha presentado y lo que está volviendo loco a todo el público de todo el mundo, no solamente en España. Ya por donde ha ido Muchos hijos, un mono y un castillo, está sucediendo algo extraordinario, ¿no? Y es que la gente lo entienda en el lugar en el que esté, como si fuera un madrileño más o como si fuese alguien de esa familia. Veráis, vamos a oír un poquito.
Los dos éramos una familia media normal. Con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal, con sus economías, en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Este es mi padre.
Sí.
Y esa es mi madre.
Sí.
Pensar que mi padre está aquí.
Pero se nos van acumulando los muertos, mamá.
Es verdad. Bueno, y lo de las vértebras, es que me da miedo. Las mataron. A mi abuela y a su sobrina. Las cubrieron de piedras al lado del río. Se quedaron como recuerdo con 2 vértebras.
Si contratas una fosa para enterrar en un cementerio, ¿cómo te quedas con huesos?
Ah, porque te apetece quedártelos.
Bueno, esto es un avance, ¿no? Un avance de lo que vamos a ver en Muchos hijos, un mono y un castillo. La película comienza en el momento en que nuestra protagonista, Julia Salmerón, o Julita, eso ya vosotros vais a decidirlo, tomando su café. En esta ocasión sí está mojándolo con galletas, porque siempre su café lo acompaña con algo. Pues están buscando un título, y el título evidentemente va a ser premonitorio, porque las 3 cosas las consigue: tener muchos hijos, tener un mono y tener un castillo. Eso sí, el mono salió un poco violento y hubo que quitarlo de en medio, ¿no? Pero el mono sale también en la película. Y encima de todo ese entramado, por encima de todo, está Gustavo Salmerón, querido Gustavo. Me alegra mucho verte.
Hola, ¿qué tal?
Por lo menos estás con sonrisa, ¿no? Ante todo lo que se avecina, que ya se estrena en España. Es decir, todo empezó en Carlo Vivari, ya esa explosión de 15 minutos al final, cuando encima estabas con tus padres, debió ser muy emocionante para ti, para evidentemente tu familia. Pero luego, lo que ha pasado en Toronto, lo que está pasando en muchos festivales donde estás apoyando y donde estás yendo, y la reacción de la crítica, incluso en Estados Unidos, que te han llegado mails y te han llegado cosas que está gustando mucho. Yo no sé si tienes capacidad para asimilar lo que está pasando. ¿O pensaste en tus mejores sueños que esto iba a suceder?
Pues mira, Andrés, yo sabía que era muy potente lo que estaba grabando. Esa sensación que tienes, que estás grabando algo, rodando algo muy, muy, muy interesante, y que hay algo que explorar. Veía a mi madre cómo se comportaba delante de la cámara y pensaba, wow, qué fuerza, qué cosa tan divertida y a la vez tan interesante, ¿no? Pero claro, lo que no me imaginaba es que íbamos a ganar en un festival de clase A como Carlo Vivari, el Globo de Cristal, luego íbamos a estar en Toronto, en San Sebastián, en un montón de festivales internacionales, hemos ganado varios premios ya, y sobre todo la acogida del público es bestial, es decir, la gente hace colas en los festivales para ver la película porque han oído hablar de ella y porque es muy divertida. Entonces, ha salido algo muy esperpéntico, muy español, muy un humor muy español, oscuro, pero a la vez con un humor negro y a la vez muy irónico. Y también la gente fuera de España le atrae mucho España. O sea, algo que nosotros, como somos españoles, pues quizá no nos sorprende tanto, pero esta cosa que le pasaba a Hemingway o a tanta gente de fuera, que España tiene una magia muy especial. Y claro, la película es muy española, pero a la vez es muy universal, porque habla de temas muy muy fundamentales y que todo el mundo, gente en Estados Unidos, por ejemplo, dicen, es como mi madre, es que me siento identificado con mi historia, o con mi familia, o con mi abuela. Y bueno, estoy un poco sobrepasado, pero feliz, claro.
Julia es un personaje real, pero es un personaje en sí mismo. Es decir, ella crea su mundo paralelo. Por eso es tan cinematográfico, porque tiene su mundo paralelo al cual os arrastra a todos, desde tu hermano mayor a ti, a todos, absolutamente a todos, y empecéis a participar a veces en situaciones realmente escalofriantes, por un lado, divertidas para las que lo vemos, y para todos vosotros tiene que ser una aventura diaria, porque nunca sabes muy bien por dónde puede salir esta mujer.
Totalmente. Es que ha sido así toda nuestra vida. Siempre hemos vivido, mi madre tiene como, es como Alicia en el País de las Maravillas. Ella como que tiene la capacidad para animar a los objetos, humanizarlos, que es como, es una capacidad. Y entonces Alicia hablaba con las tazas, con los relojes. Ella tiene muchos objetos y ha ido acumulando muchas cosas a lo largo de su vida. Esto es una cosa que le pasa a mucha gente, y habla con las cosas, y luego se mete en situaciones rocambolescas. O sea, ir a casa de mis padres siempre hay una nueva aventura y algo interesante para grabar. Por eso nos habían ofrecido hacer una serie, y era una opción de hacer una serie porque realmente da para mucho, aparte de lo que decías antes de la cantidad de material grabado, que son 400 horas, que para que se haga una idea el oyente, en una película media se graban unas 30 horas, depende ahora con el digital un poco más quizá, pero estos son como 10 veces más de lo que se suele grabar una película, ¿no? Y hay muchas cosas muy divertidas que no están en la película final. Pero sí, mi madre es como un torrente, es como una niña de 80 años que le gusta jugar, divertirse, y que tiene un mundo, como tú dices, paralelo, fascinante, en el que no sé por qué no le puedes decir que no. Entonces, es verdad que hemos estado siempre metidos en historias muy divertidas, y creo que el documental lo refleja muy bien esto.
Fíjate que yo creo que lo que más me atrae de la película es que no sé qué va a pasar en ningún momento, porque tiene la capacidad de la comunicación. Es verdad que si su origen es maestra, los maestros tienen una forma de hablar y de comunicar, ¿no? Yo afortunadamente he tenido maestros malos, como todo el mundo, pero maestros muy buenos que me han comunicado cosas, y que como no sabía lo que venía a continuación, siempre estaba muy pendiente, me hacían estar muy pendiente en clase. Pues con esta película, con Muchos hijos, un mono y un castillo, me pasa lo mismo. Es decir, yo no sé por dónde me va a salir el personaje, ni lo que me va a contar. porque puede cambiar de opinión de un momento a otro, pero lo bien que lo cuenta.
Sí.
Y eso era una baza fundamental para estructurar, imagino, la película.
Claro, yo he tenido esa gran suerte porque, bueno, es una generación también que vivió antes de la guerra, sí, un poquito de la República, luego la Guerra Civil, luego la dictadura, la llegada de la democracia. Es decir, que en aquella época no había televisión, y había alguna radio en alguna casa de los pueblos, pero no en todas. Entonces se reunían alrededor de la chimenea y los ancianos, los viejos, le contaban historias de miedo a los jóvenes. Entonces ella ha crecido con esta capacidad oratoria. Yo recuerdo actores como Fernando Fernán Gómez, que tenían esa capacidad para narrar, para hacerte imaginar. Entonces ella es heredera de esa generación, que tienen esa soltura. Y luego, evidentemente, el hecho de que haya sido maestra, de que tenía un jardín de infancia con niños. Y luego es un don personal que ella tiene, de cambiar, de contar muy bien, de hacerte imaginar muy bien.
Además tiene una capacidad tremenda para deciros una cosa a los hijos o incluso al propio marido, que la conoce mejor que nadie, y no tiene capacidad de reacción. Como tú dices y decías antes, te arrastra y no te llegas a plantear nada cuando ya estás metido en la aventura que te está proponiendo.
Claro, pero yo creo que también esto es una cosa que tiene que ver con el juego, con la infancia. Hay muchos niños que ves su entusiasmo, es tan grande el entusiasmo, que al final inventamos una Santa Claus o los Reyes Magos, o inventamos, los propios adultos necesitan una conexión con el niño que han perdido. Y es a través de los niños cuando vuelves a recuperar ese entusiasmo, esa inocencia, ¿no? por la vida, por las cosas, por la aventura, por la curiosidad del niño. Entonces, yo creo que mi madre tiene eso, que muchos ancianos tienen, mucha gente mayor tiene, y que claro, es muy difícil decir que no, porque de alguna manera te estás redescubriendo a ti mismo, que es una cosa maravillosa cuando los padres se hacen mayores, que te haces tú como padre de tus propios padres. Y es algo que tiene algo de tristeza, pero a la vez tiene algo muy bonito. Y es verdad que mi madre es un poco distinta, en el sentido de que es siempre ha sido de generar mucha tensión alrededor.
Y eso lo logra como nadie. Hay momentos delirantes, ¿no? Como que ella, que es una persona que se califica de atea, quiere que la entierren vestida de monja, ¿no? Y además ensaya su propio entierro, ¿no? Que no sabéis muy bien si es algo escenificado por ella misma o es algo que realmente quiere ver la reacción de todos los que están alrededor y ella en sí misma vestida de monja. Pero hay momentos delirantes, o sea.
Sí, es como muy berlanguiano. De hecho, alguna crítica hablaba de que es una película que recuerda a Azcona y a Berlanga. Es verdad que, no sé, yo a lo mejor tengo algo de Berlanga porque mi padre, o sea, mi abuelo era primo de Berlanga. Eran del mismo pueblo y no sé hasta qué punto que primos segundos o terceros, porque ya sabes que en los pueblos se dice mucho esto, lo tengo que investigar. Pero mi abuela siempre me decía esto de que eran primos. Y claro, para mí Berlanga es como lo más, un grande, el gigante, ¿no? Entonces me fascinan sus películas y es verdad que algo tiene de disparate la película, que es como la historia de España, pero contada un poco desde el disparate. Y tiene esas ideas, como lo que has dicho, de está obsesionada con que quiere enterrarse de monja, pero también ha perdido la fe. Y a la vez, es una cosa muy interesante los personajes como actores, esto siempre lo he visto, que siempre buscas los personajes contradictorios, los personajes que no sean muy planos. Decía Victoria Abril esto de que un personaje que es feliz y que no tiene muchas contradicciones, pues que no es interesante, ¿no? Es una obviedad, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero es verdad que en este caso mi madre tiene muchísimas contradicciones y eso la hace muy poliédrica, la hace muy interesante. Es que cae, se rompe, pero luego se ríe mucho y disfruta de... Está muy presente. Y eso es algo que creo que es para mí una lección, el estar presente en la vida, el estar en el aquí y ahora, que tanto se dice esto de la meditación. Pero es cierto, ¿no? Que quizá el mundo moderno, las comunicaciones, el estrés, las redes sociales, a veces estamos no estamos en la aquí ahora, no estamos disfrutando de esos pequeños momentos. Y hay también mucha crispación por los medios de comunicación y por la propia internet de las cosas que tienen que ver con la religión, con la política, con la sociedad. Y eso hace que vivamos un poco como desconectados de nosotros mismos. Y claro, es importante el que haya una conexión más profunda y que tiene que ver al final con una cosa muy, muy sencilla, que es disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Que es lo que yo trato de hacer y que creo que ella tiene esa capacidad, mi madre, que ante el infortunio, ante las dificultades, otras mujeres de su edad se hunden y dicen eso de ¡ay, señor, llévame pronto!, ¿no? Que es un dicho como muy... esas muletillas, ¿no? Y ella no, al contrario, ella se sobrepone y disfruta de esas pequeñas cosas.
Sí, porque la vida continúa y porque ella busca nuevas aventuras. Es una mujer muy aventurera.
Sí, sí, bueno.
Dentro pues, de su entorno, pero es una mujer muy, muy aventurera.
Sí, por ejemplo, ella, una de sus hobbies, le encanta ir a cementerios. Tiene terror a la muerte, pero le encanta ir a los cementerios a, no sé, a visitar tumbas, a hablar con los enterradores. Hay como una especie de fascinación con la muerte y a la vez de terror muy, muy, muy interesante, que está en la película todo el rato, la muerte, ¿no? Y bueno, en esta fascinación por ir a cementerios, yo creo que de alguna manera está muy presente en la vida. Es decir, cuando uno da la espalda a la muerte, porque no quiere hablar de la muerte, tiene miedo a la muerte, o sea, todos podemos tener miedo a la muerte, pero cuando uno tiene presente la muerte, está más arraigado a la vida, vives más la vida, ¿no? Es esa cosa que decía Unamuno de dar la espalda a la muerte es como la deserción de la vida misma, ¿no? Y que pasa mucho a los niños, que ahora no les dejan ir a los tanatorios, no les dejan ver a los familiares
sí,
muertos.
Para que no sufran, sí.
Para que no sufran, y creo que es un error. Otra cosa es que un niño vea a una persona
muerta,
atropellada.
Y otra cosa es el entorno, que hay que vivirlo para saber asumir que forma parte de la vida, ¿no?
Claro.
Y eso está muy bien. Muy bien planteado. Además me ha descubierto una cosa fantástica que yo lo quiero, es ese tenedor extensible, ahora que hablas de la muerte me ha venido a la cabeza, y que de vez en cuando utiliza para pinchar a tu padre a ver si está vivo. Esto es algo que la obsesiona. Entonces le pincha y dice, está vivo. Cuando el otro pobre le despierta y contesta, es fantástico. Eso no es bueno y más que a ella.
Esto es... Bueno, que como ahora duermen en camas separadas,
sí.
Han dormido siempre toda la vida en la misma cama, pero ahora duermen en camas separadas. Entonces es esta cosa de la obsesión de que se le muera, que claro, que también lo piensas y dices, tú tienes una pareja de 55 años, que tiene 84 años, que le ha dado ya algún infarto, que está mayor y que tiene pues más probabilidades que alguien de 40, evidentemente. Y ese terror de que de repente tu pareja, la persona que amas, más que a nadie en el mundo, de repente a la mañana siguiente le tocas y está frío, entiendo que es un miedo que debe tener mucha gente, ¿no? Y claro, ella usa ese tenedor extensible, que es, quizá estamos haciendo un poco spoiler, pero bueno, no
bueno,
importa.
Es para que...
Para ver si...
Es una de las secuencias, porque hay muchas.
Claro, hay muchas, no es spoiler, ¿no? Y entonces para comprobar a ver si, por cuando hace ruidos raros, que cree que son los estertores de la muerte, en fin. Es todo todo en clave de comedia, que es lo divertido.
Sí, pero
al final.
No, es el momento de... Bueno, es que la gente no para de reírse, es decir, en el extranjero lo tendrán que leer subtitulado, pero aquí... hay que verla más de una vez para poder escuchar todo el diálogo, porque como lo veas con bastante gente es complicado.
Es que sí, eso pasa. Yo voy a los cines y me pongo al final y le digo al proyeccionista, súbelo más. Y me dice, está muy alto ya. Y digo, de verdad, que es que si no, no se oyen los diálogos. Y claro, como no han visto la película, me dice, me toman como un loco, como cómo lo vas a subir más. Y efectivamente, hay un punto en el que muchas veces no se oyen los diálogos y eso que se oye bien la película,
sí,
está
sí,
bien
sí.
Grabada. Pero es porque la gente se ríe a veces demasiado, patalea en el suelo, hacen cosas...
hacen cosas que tú has provocado, por otro lado. Lo difícil era encontrar el hilo conductor. Es decir, ya sabemos que tu madre es el eje de la película, Julia va a ser el eje de toda la película y todas las situaciones que se van planteando, pero había que buscar un hilo pues para unir toda una vida, de alguna forma, ¿no? Unos años en los que tú has querido reflejar esta historia. Y a mí me pareció genial, y eso es una cosa tuya, me parece genial lo de las vértebras de la abuela que mataron los rojos, empleo las palabras de Julia, y que la ha escondido en un castillo tan amplio donde ella guarda tantísimas cosas y que vete tú a saber dónde están. Y a partir de ese hilo y de esos años buscando esas vértebras, que las encontrará o no, lo tendréis que ver en el cine, me parece un punto de partida fantástico.
Sí, pues es claro, que...
Porque hay que buscar un punto de partida, un hilo conductor.
Claro, es que son muchos vídeos grabados a lo largo de los años, mucho rodaje, y entonces yo en un momento dado del rodaje, mi madre estaba partiendo unos huesos para el caldo, me acuerdo, en la cocina, y dijo, yo tengo una vértebra como esta, de estos huesos del espinazo. Y le dije, ¿cómo? Dice, sí, la vértebra de mi abuela. La tengo. Y yo había oído hablar de lo de la vértebra de mi abuela a mi abuela. Uh-huh. O sea, de mi bisabuela, perdón.
De tu bisabuela.
Y entonces dije, ¿dónde está? Quiero... Entonces fuimos a buscarla y la había perdido. La había perdido, no sabía dónde estaba. Entonces guardaron, en la guerra civil guardaron, cuando después de la guerra encontraron los cadáveres, estaban desenterrados y estaban, bueno, pues en el río, al lado del río, los huesos, ya quedaban solo huesos. Y entonces lo llevaron al cementerio, pero se quedaron con una vértebra como una reliquia, ¿no? Que se hacía antes esas cosas, ¿no? Bien, todo esto está contado en clave de comedia. Entonces cualquiera puede decir, pero bueno, esto es un horror, ¿cómo vas a contar eso en clave de comedia? Bueno, pues porque ella tiene esa manera de contar las cosas, sí. Y porque ya es totalmente surrealista esta búsqueda que me ha llevado años de rodaje, de búsqueda. Y era una cosa, me parecía un buen MacGuffin para estructurar, como tú dices, la película. Que a través de esa búsqueda, porque la película al final es un relato,
de
esa búsqueda, pero también es un retrato de una generación y de una mujer y de una familia, pero también es un relato de, bueno, pues de una mudanza. Es decir, hay muchas cosas...
De la crisis. Que la crisis te lleva a algo que no vamos a contar, pero la crisis lleva a algo tremendo, ¿no? De una ilusión a quitártela.
Claro, es decir...
En un momento muy duro de una vida y de unos años, ¿no?
Y de los sueños rotos. Uh-huh. Y bueno, y es una historia de amor también, es una historia de la pareja, de 55 años juntos. Es una historia de enfermedad, pero llevada desde un sitio muy estrambótico, muy divertido.
Y sí, de superación, porque es una historia de superación.
Sí.
Es una mujer que supera absolutamente todo.
Sí, yo creo que tiene que ver también, ¿no crees, Andrés, de esta generación de mujeres muy fuertes, muy duras?
Indestructibles. A mí me encanta este tipo de mujeres. Yo creo que la generación tuya, que es más joven que la mía, y la que viene después, no tenemos esa entereza ni esa capacidad de superación. De saber que esta es la vida que te tocó vivir y hay que superarla y hay que vivir el momento, ¿no? Y hay que tener una fortaleza interior como la que tiene Julia, ¿no? Y la que os hace tener, porque eso es algo que yo creo que lo lleváis todos, ¿no? Todos tus hermanos, tú, incluso tu propio padre, que os hace mirar la vida también desde otras perspectivas, ¿no? De saber lo que es más importante y lo que es menos importante. La educación que os han dado, que da la sensación de que es muy liberal, es decir, es muy abierta, al mismo tiempo es muy matriarcal. Es muy tradicional.
Sí.
Y ahí está, en el contraste, está lo que cada uno de vosotros habéis heredado, ¿no?
Sí.
Y eso está muy bien reflejado también en la peli.
Sí, yo he querido, de alguna manera, que hubiera muchos temas entrelazados, pero que siempre primara la comedia. No quería hacer sentar cátedra de nada.
No.
Que fuera muy natural, todo muy... Que es una de las grandes bazas de la película, que es tan de verdad, tan natural, tan espontánea, tan... que hace que te arrastre, ¿no? Desde el minuto uno te sientes como un voyeur que está viendo, que a fin de cuentas eso es el cine, ¿no? El poder mirar por un agujerito en una sala oscura la vida de unas personas, ¿no? Y estas mujeres a mí es que también me fascinan. Yo no sé, la escasez, la posguerra, las dificultades, el que a veces en las familias numerosas a veces perdían dos o tres hijos... y era algo normal porque se morían los niños, había una dureza extrema y tenían una capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas y para sobreponerse. Aparte que las mujeres son más fuertes que los hombres, sí. Eso está claro. Vamos, que...
Pero el resurgir es hermoso. Y es hermoso que sea comedia porque, y tú lo sabes como actor, a través de la comedia se pueden contar los grandes dramas de una vida y se pueden contar todo con una sonrisa, porque uno cuando sale de ver Muchos hijos, un mono y un castillo, sale con mucha reflexión, es decir, uno le da vueltas, porque hay puntos comunes. Yo creo que en todas las familias tenemos un punto común. Esto me recuerda a tal, esta situación me recuerda a cual, y al mismo tiempo va sacando también los mejores recuerdos tuyos y los más divertidos. A mí, por lo menos, me pasó una vez vista la película. Es un gozo y es una explosión de alegría verla. Uno sale muy bien del cine. Yo no sé si eso te lo querías proponer, pero evidentemente sales muy bien del cine.
Yo quería hacer algo muy luminoso. Es decir, quería que la gente se lo pasara muy bien en el cine. Quería compartir mi madre, mi familia con el mundo. Porque al final es esta cosa de habla de tu familia o habla de tu barrio y hablarás del mundo, ¿no? Entonces te puedes plantear como director buscar temas... aquí y allá, temas más lejanos o más... Pero al final es tu historia, tu propia historia, quizá muchas veces lo que mejor controlas para poder contarlo, ¿no? Y es verdad que la comedia, evidentemente, las carcajadas, hay algo liberador en la risoterapia que a veces alguna gente dice, ¿no? Entonces, sientes que es generosa la película, la gente siente que han sido generosos el director, los actores, el personaje protagonista, de entregar todo eso y de ponerlo a disposición con mucha valentía al público y con mucho humor. Y también algo muy liberador, que todos tenemos cosas que no queremos contar, o nuestros pequeños fracasos, nuestras pequeñas miserias, que de alguna manera se van quedando dentro. Y yo creo que es sanador, la expresión, es sanador poder contar, el poder normalizar las situaciones. Y en España muchas veces es esta cosa de los que trataba muy bien también Berlanga y Bardem en su cine, de aquellos señoritos que se habían arruinado pero llevaban la chaqueta roída, pero con mucha dignidad, ¿no? Y esa cosa del hidalgo español, ¿no? Que es una cosa que tiene que ver con la historia de España, ¿no? Y como una especie de pruritos, de hablar también de la muerte, de hablar de ciertos tabús, ¿no? Entonces aquí hay una exposición, hay una valentía por parte de los personajes, y yo siempre estaré agradecido a mis padres por esa generosidad, a mis hermanos, que han sido un apoyo. Encima me han apoyado en el rodaje, han rodado conmigo, porque el equipo éramos nosotros prácticamente, y me están ayudando ahora con la promoción, o sea que tengo mucha suerte.
Estamos llegando ya a la media hora y no tengo más, o sea, la verdad es que podría hablar mucho tiempo, pero quiero decirte una cosa. Mira, yo soy miembro de la AICE, que sabes que es la Asociación de Informadores de Cine, que damos los feroz, y en la última reunión, hablando un poco de cómo situar tu película, estuvimos todos de acuerdo en que había que situarla en mejor comedia. No, o sea, como fuese una película de ficción, porque aunque sea una película que no es ficción, porque es real, está basado todo en hechos reales, yo creo que es comedia, y hay que meterlo en comedia, que es lo que es. Por lo tanto, yo creo que ese objetivo que tú tenías lo has cumplido. Y luego, como si tú sacaras la varita, no, iba a decir, el arma de Star Wars, estrenáis en la misma fecha, que hay que ser valientes, y yo creo que hay... No solamente te felicito a ti, sino a Caramel por lanzarla, porque va a ser la comedia de las Navidades, y porque tú lo has dicho muchas veces, no hay que tener miedo a combatir con Star Wars, que es otro target y otra forma, y que puede tener una frase eslogan esa película, ¿no?
Sí, puede ser Yo soy tu madre, ¿no? En vez de Yo soy tu padre, Star Wars.
Yo soy tu madre, ¿no?
Sí, es la idea, claro, lo que estamos sintiendo de las proyecciones es que en una película de comedia la gente, ponle, para que sea un éxito, pues se ríen 10, 15 veces a lo largo de la película, o ya es un éxito si se ríen 10 veces, 10 carcajadas fuertes. Aquí tenemos a lo mejor 20, 25 carcajadas.
Aquí estamos continuamente riéndonos.
Entonces, pues hemos cumplido esas expectativas. Y es verdad, el 15 de diciembre somos un poco como David contra Goliat, ¿no? Star Wars, que es una superproducción impresionante, contra una película muy pequeña, una comedia pequeña. Pero yo creo que la gente en Navidad también quiere reírse. Y además, como las Navidades es una época muy de familia... Creo que viendo la película, de alguna manera puedes entender mejor a tu propia familia y puedes reconfortarte más con las diferencias.
Las pequeñas cosas son muy grandes a veces, y tú lo sabes, Gustavo.
Sí.
Querido, enhorabuena, te lo digo con todo el corazón. Yo voy a verla otra vez, voy a ir con público, porque la vi con compañeros y no es lo mismo. Yo, y con eso nos moríamos todos de risa, pero quiero verla con público real, que pasa por taquilla, y que ríe o no, y que testa como nadie las pelis. Gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo. Da un beso a toda tu familia de mi parte, que son geniales, y que dices, me gustaría meter el hocico de vez en cuando en esa familia.
Cuando quieras, mi madre estará encantada de venir al programa.
Muchísimas gracias, Gustavo, y toda la mierda del mundo. No solamente en este trabajo, en todo lo que pueda traer el 2018, que espero que sean cosas muy buenas.
Pues muchas gracias, y solo decir que para los espectadores, que se llama, para repetirlo otra vez, Muchos Dilo, hijos, un mono y un castillo, porque...
Salen los hijos, el mono y el castillo, las tres cosas. Lo que pasa lo veis en los cines de toda España.
Gracias, Andrés. Muchas gracias.
Bueno, pues antes de despedirnos y sobre esta marcha, pues vamos con los premiados de la semana pasada.
Sorteábamos por gentileza de Sabor 3 Blu-ray de Atómica, ya sabéis, la película protagonizada por Charlize Theron, que trata gran parte en Berlín, de espías, y preguntábamos en qué año cayó el muro de Berlín, porque tiene que ver con la trama. Cayó el 9 de noviembre de 1989 y los ganadores son José Luis Castro de Madrid, Pepa de Pozas de Valladolid y David Siles de Valencia.
Bueno, la semana que viene más, no sé si mejor, pero lo vamos a intentar. Ir al cine, pantalla grande, fundamental.
Es cine con Andrés Arconada.